en Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La Semana Santa va a crear unos 84.000 puestos de trabajo. Nos dicen que la cifra supone un 17% más que el año anterior, que no obstante queda lejos de los 116.000 empleos que tuvimos en 2019, justo antes de la pandemia, y por tanto cada cual que se quede con el dato que le parezca más interesante. Hace un año tuvimos 72.000 puestos de trabajo, todo eso según el informe que acaba de dar a conocer Randstad, correspondiente a ese periodo en el que muchas personas refuerzan las plantillas, sobre todo de esos establecimientos que tienen que ver con el mundo del turismo, con el mundo del comercio, no solamente en lugares costeros, sino que también, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hay muchas personas que aprovechan esos días para hacernos una visita. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Esto lo tendremos que comentar con nuestros orientadores laborales el próximo viernes, pero ya se ha avanzado que, como comentaba al principio del programa, 84.700 nuevos empleos se van a generar en Semana Santa. Iria Guzmán, muy buenas.
Muy buenas.
Por cuestiones de edad, porque a mí me pilla desfasado. ¿Conoces alguna compañera, compañero tuyo, amigo, amiga, que busque trabajo específicamente para la Semana Santa o para el verano?
Yo en concreto no, pero porque yo tengo muchos amigos que están en Madrid y otros muchos que están en Canarias. Entonces esas semanas tienden a irse a su casa, entonces no buscan trabajo, buscan vacaciones. Pero seguro que hay muchísimos, vamos.
Ya, es que Chus Galán, muy buenas. En buenas nuestra tardes. Época era cuando aprovechábamos,
claro,
para trabajar un
sí,
poco,
sí,
¿no?
Sí, 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 para las campañas de Semana Santa, de verano, la campaña de Navidad. Es decir, si era cuando podíamos sacar un poquillo
rascar
de dinero.
Sí. Lo que pasa es que ahora voy a hacer un comentario muy viejuno. Lo que pasa es que ahora los chicos de hoy y chicas de hoy en día lo tienen todo cubierto. Nosotros teníamos que ganar dinerito porque no teníamos.
Sí, sí. Bueno, puede ser.
Nuestros padres no tenían la mano tan ancha como los vuestros en la actualidad.
Bueno, nosotros tenemos mano ancha con nuestros oyentes. Vamos a empezar hoy por Liria. Por Liria.
Uy.
¿Ves?
Uy, ya me ha cambiado el nombre.
Ya eres alguien en el equipo.
Ya me ha cambiado el nombre.
Iria, empezamos por Twitter.
Bueno, si tienes alguna duda o consulta, puedes dejárnoslos a través de la cuenta de Twitter en @madridtrabajaom.
O si quieres cambiarle el nombre tú también a Iria o a Javier
o
a mí,
claro,
pues puedes hacerlo, dejarnos también sugerencias a través de la cuenta de Facebook, ya Madrid Trabaja.
Ya sabes la canción de Toreros Muertos, yo no me llamo Javier. Bueno, nosotros nos llamamos Madrid Trabaja y todos los días, de lunes a viernes, te proponemos ofertas de empleo, que comenzamos con una oportunidad para 20 camareros de piso en Madrid.
El grupo Adecco busca 20 personas para grandes hoteles madrileños que tengan experiencia previa y disponibilidad inmediata. No se precisa ninguna titulación y ofrecen un contrato temporal prorrogable con una jornada de 8 horas diarias y un salario según convenio.
Hay una pastelería de Alcorcón que necesita dependientes en diferentes horarios.
Se buscan personas que atiendan en terraza y mostrador, que tengan un año mínimo de experiencia como camarero en pastelería, que estén en posesión del carné de manipulador de alimentos y que tengan manejo de bandeja. Ofrecen un contrato indefinido con posibilidad de trabajar a jornada completa de 2 a 10 o parcial de 4 horas o 6 horas hasta el cierre.
y luego una empresa de comercio textil ofrece trabajo como zurcidor.
Se requiere personal que tenga precisamente experiencia mínima de 3 años en eso, como zurcidor, y experiencia también en confección de cortinas. Los seleccionados realizarán funciones de elaboración y montaje de perchas y libros para muestrarios. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa, un salario de 1.250 euros brutos al mes y se trata de una oferta gestionada por la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Hay una oferta de empleo para asistente personal en una empresa de Torrejón de Ardoz.
Se trata de una oportunidad de empleo que gestiona Faster Empleo para una importante empresa del sector mobiliario. Necesitan personas con experiencia de al menos 3 años en puestos similares y que tengan un buen inglés. Ofrecen un contrato temporal de 3 meses y la posterior incorporación a la plantilla con contrato indefinido y un salario de entre 26.000 y 30.000 euros brutos anuales.
Nos ha llegado al correo electrónico. Aprovecho para recordar que cualquier empresa que nos escuche nos puede enviar sus ofertas de empleo a madridtrabaja@ondamadrid.es. Y así lo ha hecho un centro de estética que precisa de 2 oficiales de peluquería en Madrid capital.
La empresa de belleza y bienestar Ir a la Última Beauty Center ofrecen 2 plazas para profesional de peluquería Uniset, con conocimientos en productos Aveda y manicura, con experiencia previa de al menos 3 años. Consideran importante también contar con un buen nivel de inglés y ofrecen un horario de 40 horas semanales en turnos rotativos y un salario de 1.300 euros brutos al mes.
Y cerramos con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, que convoca una plaza de ingeniero técnico agrícola.
Los interesados cubrirán funciones de dirección, supervisión y control del trabajo que desarrolla el personal a su cargo, así como también la elaboración de pliegos técnicos y demás funciones para las cuales les habilita su titulación. Para poder ser admitido es imprescindible tener el título de ingeniero técnico agrícola o forestal. El proceso de selección se hará mediante un sistema de concurso-oposición y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 13 de abril.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos que te hemos comentado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de marzo. Ya a nuestros autónomos y autónomas preparados para acompañarte este martes en esta mesa en la que compartimos alegrías y tristezas. No sé hoy por dónde empezar en cuanto a alegrías o tristezas. Voy a empezar por Gloria Alonso, de Empieza Consultora, y nunca mejor dicho. Gloria, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Empezamos por empieza,
por donde hay que empezar y continuar.
Eso es. Bueno, que los datos de Semana Santa, oye, no están al nivel de 2019, pero sí hemos mejorado con respecto al año pasado. Esos nubarrones que ahora tenemos con otro cisne negro, ¿te das cuenta, Gloria?
Sí, yo creo que vamos a tener que buscar otro símil, ¿no? Porque ya tanto cisne negro, pues ya nos hemos acostumbrado y ya efectivamente no es algo extraordinario. Ya forma parte de lo habitual, ¿no? O de lo esperado.
Así yo que, digo, sí. Para los oyentes que se han incorporado, que hace ya varios años, antes de la pandemia, un sí. Día Gloria Alonso nos explicó qué es un cisne negro desde el punto de vista empresarial. Y para quien no sepa lo que es un cisne negro, pues un cisne negro es una pandemia, un cisne negro es que un banco de startup se venga abajo de la noche a la mañana, este tipo de cosas, ¿verdad, Gloria?
Algo inesperado, extraordinario y bueno, sobre todo pues que provoca un impacto enorme. Y es verdad que llevamos unos años en los que los cisnes negros están empezando a ser...
Manada.
Están muy prolíficos.
Siendo manada, porque no nos olvidamos de la guerra de Ucrania, claro, la invasión rusa de Ucrania, en fin.
Efectivamente, estamos sometidos a lo que también denominan, ¿no? Esa... ese escenario VUCA, ¿no? Completamente volátil, que provoca esa incertidumbre. Así que, bueno, pues desarrollando todas esas habilidades, ¿no? De poder sortear las sorpresas, los sustos y tratar de no tragar mucho agua.
Ya, sí, no nos queda más remedio si queremos sobrevivir. La voz optimista o realista basada en la experiencia que tiene con sus clientes es la de Miguel Muñoz de M&M Consulting, que aquí ya lo tuvimos a finales del año pasado diciendo que lo mismo la cosa no está tan mal como nos quieren hacer ver. Que lo mismo, esto es lo de que viene el lobo y luego no viene. Miguel, ¿cómo lo ves ahora mismo?
Hola Javier, buenas tardes. Ya me toca hacer de poli malo, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Ya Gloria nos ha dado esperanzas, ahora me toca a mí poner la nota negra, ¿no? De
Hombre, no me
la, a pesar de lo,
fastidies,
claro,
Miguel, yo
a pesar de
pensaba
la
que ibas
buena
a
fe.
poner otra vez una nota superior incluso a la de Gloria.
No, no, la verdad es que, bueno, ya como tú bien dices, el año pasado. A final del año pasado nos amenazaron con que iba a venir una época de recesión económica muy grave, que íbamos a entrar en una crisis mucho peor que la de la pandemia y al final, bueno, pues al final no ha pasado nada tan malo como parecía. Al contrario, fíjate la noticia que tú comentabas, ¿no? Hay una previsión de crear empleo, que es lo que hay que hacer, crear empleo para Semana Santa bastante positiva, pero como decía Gloria. Es verdad que entramos en un carrusel de subidas y bajadas y bueno, pues esta noticia buena también se contrarresta con la inestabilidad que hay en el sistema bancario, por lo que comentabas de lo que ha pasado en Estados Unidos y bueno, sumándolo lo de la guerra de Ucrania y al final pues nos tendremos que adaptar a lo bueno y a lo malo, pero de momento vamos a quedarnos con lo bueno, que es lo de hoy.
Y de momento incertidumbre, ¿no? Por lo que nos dices. Esos son los nubarrones. A
Sí,
ver cómo evoluciona esto de Estados Unidos, si se queda en una tormenta de verano o es un ciclón.
bueno, es que, a ver, yo, si quieres lo analizo muy rápido, lo que vaya a pasar en el sistema bancario, pues Javier, prácticamente no va a tener relevancia porque ya hemos pasado por otras crisis bancarias mucho más graves y al final la banca siempre gana y siempre saldrá alguien a buscarlos y a salvarlo. Pero el problema de todo esto es que esto va a tener una incidencia en la evolución de los tipos de interés y sobre todo en la inflación. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Ya vamos a dejar de controlar o de intentar solventar el problema de la inflación porque el sistema bancario ya no lo soporta? Esto es lo que realmente a mí me da miedo, porque si nos quedamos en los niveles de inflación que tenemos ahora, no hemos solucionado nada. O sea, las políticas monetarias para intentar subir los tipos de interés y corregir la inflación, ahora con todo esto. Vamos a ver en qué queda. Al
Bueno,
final, eso es lo que realmente me preocupa.
también había expertos, bueno, tú eres economista y por tanto también eres una voz autorizada, pero como la economía no es una ciencia exacta, hay opiniones para todos los gustos y había opiniones de economistas que decían que todo esto de la subida de tipo de interés no estaba causando ningún efecto en la inflación, que las causas de la inflación eran otras, que no tenían que ver con, digamos, el consumo, sino más bien con subida de materias primas, escasez de alguna de ellas, y que eso, subiendo los tipos de interés, poco se iba a solucionar.
Bueno, es que, claro, opiniones al respecto, pues puede haber muchas. Es verdad que, en cierto modo, la política de subida de tipo de interés no estaba dando los frutos que se esperaban, ni en Europa ni en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, la teoría te dice que es la manera, digamos, teórica, valga la redundancia, de corregir la inflación. Es decir, lo que hay que hacer es sacar dinero del mercado que entró por culpa de solucionar los problemas de la pandemia y, bueno, pues. Derivó en lo que derivó, unido a la crisis bélica de Ucrania que provocó pues escasez de recursos. Entonces, bueno, la teoría te dice que es así como se corrige, pero es verdad que los efectos, no sé si es que no han producido o es que no han sido tan rápidos como se esperaban. De forma que el hecho de que ahora se paralice todo, pues es verdad, como tú dices, que a lo mejor tampoco tiene mucha relevancia porque no estaba haciendo nada, ¿no? No estaba haciendo nada en la inflación. Esta política monetaria de subir los interés.
Bueno, veremos qué sucede y lo iremos contando aquí en Madrid Trabaja. Ahora vamos a arrojar un poco de esperanza a muchos autónomos, a muchas pymes, porque a lo mejor necesitan contratar en las próximas semanas, ahora que hablábamos de las contrataciones de Semana Santa. Aunque este programa de ayudas va un poquito más allá de una contratación puntual de unas semanas o unos meses. Y es un clásico del que hemos hablado en anteriores ocasiones aquí en el programa, pero cada vez que se vuelve a convocar, volvemos a hacerles un hueco. Se trata de las ayudas que proporciona la Fundación MAFRE a pymes, a entidades sociales y autónomos para impulsar el empleo. Y de ellas hablamos con Daniel Restrepo, que es director de Acción Social de la Fundación MAFRE. Daniel, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte, Daniel. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores y lo que pasa es que acabáis de lanzar las de este año, las ayudas de este año, ¿verdad?
Sí, sí, ya es la 12ª convocatoria. Pero como dices, es una magnífica noticia, porque la idea de esta convocatoria es ayudar a las microempresas de hasta 6 empleados autónomos y autónomos para que pues puedan contratar a una persona con una ayuda durante 9 meses, ¿no? Son ayudas de 515 euros mensuales durante 9 meses a tiempo completo y 310 euros mensuales durante 9 meses a tiempo parcial, ¿no?
Bueno.
Y el objetivo es crear empleo indefinido, ¿no? Es decir, que esto sea un acicate para que las pequeñas empresas puedan contratar a alguien y que, bueno, y que esa persona empiece a generar riqueza y que permita a esta microempresa, pues, seguir produciendo y creciendo, ¿no?
Por eso decía que para estas contrataciones de las que hablábamos al principio del programa de Semana Santa no sería, sino sería más bien un puesto estable.
Sí, sí, sí. La idea es, además, las ayudas, aunque se convocan ahora, están diseñadas para que se puedan aplicar a contratos realizados durante el año 2023, es decir, desde el 1 de enero de 2023. O sea, cualquier persona que haya contratado a un empleado y que le interese la ayuda, pues puede consultar las bases y obtenerla, ¿no? Obtener este apoyo. Yo creo que es un apoyo interesante.
Desde luego que sí. ¿Y qué características debe tener, además de lo que nos has comentado de ser una micropyme de menos de 6 empleados, qué otras características deben cumplir tanto las empresas como las personas que sean contratadas?
Sí, pues fundamentalmente que la persona contratada tenga un periodo mínimo de desempleo de 30 días, y luego que no haya sido beneficiario ni la empresa ni el empleado en alguna de las dos últimas convocatorias, es decir, la convocatoria del año 2021 y 2022.
Vale. Luego también hay que decir que lleváis una larga trayectoria, que estamos hablando de 6.000 personas que se han beneficiado en la parte contratante, o mejor dicho, contratada, gracias a vuestras ayudas.
Sí. Sí, son muchos años. Desde el año 2013 hemos logrado ayudar a más de 6.000 personas a conseguir un empleo y hemos invertido pues casi 26 millones de euros desde hace 2013. Es decir, nuestra apuesta es una apuesta firme por el empleo, porque entendemos que es una de las grandes necesidades que tenemos en nuestro país.
Y una vez concretado el tamaño, da igual el sector al que pertenezca la empresa y cualquier otra característica, digamos, más allá de esa circunstancia de ser micropyme.
Sí, efectivamente. Y da igual la estructura jurídica, incluso también van dirigidas a entidades sociales, que no son en sí una empresa comercial, ¿no?
Sí.
Pero pequeñas entidades sociales o asociaciones que trabajen por el bien común, con lo cual es una convocatoria muy amplia.
La ayuda es de 9 meses, pero me imagino que el periodo de, aparte de que sea indefinido, tendrá que haber algún tipo de compromiso de duración, más allá de esos 9 meses.
Sí, efectivamente. Y la idea de esta convocatoria es, como decía, pues crear empleo indefinido, ¿no?
Ah.
Y en ese sentido, pues, de alguna manera priorizamos los contratos indefinidos.
Ya, no, pero lo digo porque aparte de ser indefinido, siendo mal pensado, Daniel, puede haber alguna empresa que diga, yo le contrato indefinido 9 meses, cuando se acabe la ayuda lo despido.
Claro, no, eso lo controlamos, además tenemos controles pues cada 2 o 3 meses para que se mantengan las condiciones de la convocatoria.
Vale. Bueno, de cualquier manera, aparte de todo esto, cuéntanos la parte práctica. ¿Dónde deben dirigirse las empresas que estén interesadas en estas ayudas?
Pues sí, lo más práctico y claro, en la web de Fundación MAFRE, que son www.fundacionmafre.org. Ahí encontrarán en la parte de empleo, que es visible, encontrarán todas las condiciones de esta convocatoria, que además se pueden presentar toda la documentación online. Y además es una convocatoria que se va resolviendo conforme se van aprobando las candidaturas. Es decir, no es una convocatoria que hay que esperar a una resolución.
Ya.
Y luego hay 450 ayudas, con lo cual cuanto antes
presenten,
pidan, pues mejor.
Sí, porque en el momento que cumplen los requisitos es por estricto orden de llegada.
Exactamente, si se cumplen los requisitos, se otorga la ayuda, se empieza a otorgar inmediatamente hasta que se agoten las ayudas.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes que tienen una empresa, bien porque sean autónomos, porque tengan una entidad social o una micropyme de menos de 6 trabajadores, que se pueden acercar a la web de la Fundación MAFRE, que no hay plazos, dicho esto. Bueno, que no apuren, pero que está abierto mientras que haya ayudas.
Sí, sí. En teoría la convocatoria se cierra el 29 de septiembre, pero en la práctica las ayudas se suelen agotar más o menos en el mes de mayo.
Ya.
Con lo cual, pues sí, yo creo que yo les animo a que lo vean pronto.
Vale, perfecto. Pues Daniel Restrepo, director de Acción Social de Fundación MAFRE, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros y nada, y espero que muchos microempresarios se puedan beneficiar de esta ayuda.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. pedrolanceros.com. Reformas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias. Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis García.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y nosotros, que somos la alegría hecha programa de radio, personificada en las personas que estamos aquí delante del micrófono y detrás del micrófono también, con nuestro amigo Rubén, queremos poner buen cuerpo a Miguel. Y seguro que Miguel ha estado oyendo esto de lo de las pensiones, el acuerdo que van a alcanzar con todo menos con los empresarios y los autónomos, o por lo menos con alguna asociación de autónomos, no sabemos si con todas. Miguel, ¿cómo te suena esto de la reforma de las pensiones?
Bueno, pues yo qué sé qué decirte, Javier, no lo tengo muy claro porque...
tú también eres de los que no sabe todavía en qué consiste la reforma de las pensiones.
No, es que yo creo que tengo sordera selectiva, entonces hay cosas que como que no... Las oigo, pero no las entiendo o no me llegan a la CPU y no ese dato no lo proceso porque, no sé, algo me dice como que no me creo lo que estoy oyendo, ¿no?
Ya. Bueno, yo es que todavía estoy un poquito expectante de que alguien me explique, pero de verdad, el contenido, o sea, la parte técnica, ¿no? No me parece bien o me parece mal, que eso me da igual. Bueno, me da igual relativamente, pero que te quiero decir que alguien podría explicar técnicamente en qué va a consistir todo, ¿no? A ver, hemos conocido algunos detalles, lo del cambio, pero por ejemplo, tú te explicas esto de o se computan los 25 últimos años o los últimos 29 menos los dos que menos te interesen.
Es que la verdad, todo va, yo creo que va con el objetivo de simplificar, ¿no? Por lo que veo, porque realmente...
¿Tú crees?
No, lo digo en tono irónico.
Ah, vale, es que la ironía en la radio se entiende muy mal, por eso...
Ya, pues es que todo parece que es complicarlo todo para que la gente se haga un lío y no sepas realmente ni cuál es el sistema que hay ahora, ni cuáles son los años que hay que tener cotizado mínimo, ni qué es lo que pasará si cambia el sistema y luego, pero luego la jubilación activa también entra a colación, o sea, es todo, no sé, yo creo que están haciendo un poco de globo sonda a ver qué opinamos los demás y a ver qué tal les sienta pues plantear una reforma de las pensiones que, como tú bien dices, hay gente que la que ni siquiera se les ha invitado, ¿no? Para que entren o participen o aporten, bueno, pues su punto de vista, sobre todo en sectores como el nuestro.
Ya.
Entonces, bueno, pues yo te digo que yo estoy expectante y estoy como tú. Espero a ver si separamos un poco el grano de la paja y ya nos llega una información un poquito más clara y fácil de entender, porque de momento yo...
Y más sobre contenido y no sobre opiniones del contenido, porque a mí me han llegado opiniones del contenido, pero el contenido... Tampoco claro, me ha quedado muy claro, ¿no?
Es lo que yo digo de globo sonda. Yo lanzo ahí una serie de titulares, de comentarios, para que la gente a ver qué opina, y parece ser que en función de lo que opine, pues hacemos hacemos un referéndum y bueno, a ver si sienta bien, sienta mal, para luego plantear las verdaderas líneas de la negociación.
Ya, pues eso eres tú, que cuando se hablan de estas cosas se habla en tu idioma, pero Gloria estará como yo, que es como si nos dieran una conferencia en chino mandarín.
Bueno, sobre todo lo que genera es bastante incertidumbre e inseguridad, ¿no? Porque dices, bueno, ¿a qué me voy a tener que acoger? ¿Cuáles son más o menos mis condiciones? Porque es verdad que ahora en la web de la Seguridad Social puedes hacer una simulación con las condiciones que hay ahora, entiendo, pero bueno, dentro de unos años, ¿cuáles serán las condiciones? ¿Eso variará? Entonces... bueno, a mí, yo fundamentalmente lo que tengo es incertidumbre, inseguridad y sobre todo que, bueno, no saber muy bien a qué te tienes que atener, porque, bueno, porque no hay pues un reglamento, una clave, algo que, sino que, bueno, cada día son unas noticias. Yo, bueno, no es que no me, vamos, que las leo, entiendo hasta donde supongo que las personas mortales no expertas entendemos. Pero claro, tampoco sé cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, pues
y sobre todo, yo creo, Gloria, que hay una cosa todavía más preocupante y es que no da la sensación que sea la reforma definitiva.
Pues bueno, yo es que ya te digo que como en estos últimos años, cuántas veces hemos oído sobre las reformas y cómo iban a ser, y bueno, y quienes no lo tenemos tan lejos, ¿no? Como la gente joven, pues que pueda pensar que esto le queda muy lejos y que habrá nuevas reformas, quienes lo tenemos ya más en el punto de mira,
la puerta.
Pues sí, pues es una situación bastante incómoda, por no decir... Dígame ya concretamente a qué me arriesgo, a qué me atengo y qué va a ser de mi futuro, ¿no? Respecto a la pensión. O sea,
Le quiero preguntar también a Miguel, ¿no tienes la sensación, como comentábamos con Gloria, que no es la reforma definitiva? O sea, quiero decir que no nos debemos acostumbrar mucho a ella porque es posible que nos la vuelvan a cambiar de aquí a nada.
Sí, yo parece que sufro un déjà vu, como pasó con la reforma de las cotizaciones de los autónomos. Imagínate, acuérdate las cuántas negociaciones, cuántas resoluciones se plantearon que luego no fueron las definitivas. Ya no te digo las negociaciones, sino ya los resultados de las negociaciones, que al principio se hablaba de ingresos, luego fueron rendimientos. Entonces, yo creo que es un proceso muy parecido, ¿no? Es decir, hay una negociación, de momento lanzo en datos globales para ver qué opina y luego ya entraremos a negociar, dejamos al lado alguno, luego lo volveremos a meter.
Yeah.
Y a mí lo que, a colación de lo que decía Gloria, es verdad que al final no tendremos que atener a lo que salga de la negociación. Pero claro, hay algunas personas que tienen que entender que llevan organizando su jubilación a través de las cotizaciones precisamente con el sistema actual. Entonces, no les van a dejar ya opción de poder
margen,
corregir,
¿no?
Eso. No hay margen. Encima, me acuerdo también que el sistema de cotización actual tampoco te deja posibilidad de alterar tu base de cotización para intentar solucionarlo todo. Con lo cual, vamos a tener en cuenta eso en la negociación porque hay muchos autónomos que sus jubilaciones se pueden ver perjudicadas si ahora nos cambian el sistema que hay actualmente a otro en el cual no haya posibilidad de solucionar ese tipo de problema. Es decir, oye, ¿qué pasa con mi jubilación que vengo yo organizándome desde hace X años?
Ya. Gloria, ¿asentía o quería comentar algo?
Sí, no, exacto, que hay un... pues eso, probablemente un margen, ¿no?, de años, ¿no?, de que llevamos cotizando y que estamos eso en una con una mirada cercana, ¿no?, a la jubilación y que quieres, bueno, tener esa certidumbre de si todo eso que has ido calculando va a ser así o de repente, bueno, va a haber cambios que significan, bueno, pues eso, una situación peor. Entonces, Bueno, yo, como os comentaba, ¿no? Y coincido con los dos, con Miguel y contigo, pues es eso, una situación de incertidumbre que entiendo que para la gente muy joven lo ven muy alejado y no les preocupa, y bueno, esto es lo que tiene, ¿no? La edad.
Sí.
Y quienes estamos más cerca, pues lo vemos con preocupación, y seguramente quienes están en esa etapa intermedia, pues bueno, un interés medio, ¿no? Bueno, yeah. Pues todavía tendré tiempo, ¿no? De reformular o de... Así que, bueno, en lo que respecta a mí, preocupación y un poco de inseguridad, sí.
Bueno, no queremos extender la preocupación entre col y col, dice el refrán, que hay que poner una lechuga, y la lechuga en este caso son puestos de trabajo que ofrece el mercado laboral, y además puestos de trabajo de consultores de selección. Porque desde Manpower Group están buscando a 150 personas para que sean, eso, efectivamente, consultores de selección. No todos en la Comunidad de Madrid, pero también en la Comunidad de Madrid. Y vamos a hablar con Sacra Estevez, que es directora de selección en Manpower Group. Sacra, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal, Javier?
Pues,
buenas tardes.
Encantado de saludarte. Porque esto también significa, oye, que el negocio no os tiene que ir mal, ¿no? Cuando necesitáis más consultores que refuercen vuestra plantilla.
Efectivamente. Estamos en un momento de crecimiento y de expansión y, como tú muy bien decías, no solamente en Madrid, pero sí principalmente en Madrid, Barcelona, y entonces pues estamos buscando eso, profesionales del área de recursos humanos, de selección, para incorporarse con nosotros en plantilla, sí.
¿Y cuál es la misión? Ya que hablamos con... Hombre, nos lo podemos imaginar, pero me imagino que va mucho más allá de lo que uno piensa, ¿no? De la sí. selección, digamos, pura y dura, de sí. Cribar esos currículum o esas entrevistas de trabajo. Va mucho más allá la labor de estos consultores de selección.
Sí, la labor de estos consultores de selección principalmente será, pues... hacer de puente entre empresas y clientes nuestros que están buscando talento para incorporar a sus compañías y poder dar respuesta a sus necesidades, y por otra parte personas que quieren encontrar un reto profesional y que quieren seguir creciendo en su trayectoria profesional.
Uh-huh. Y a partir de ahí, las cualidades, porque hemos hablado profesionales de recursos humanos, pero esos profesionales nacen desde muchos ámbitos sí. académicos, ¿no?
Efectivamente, Javier. No tienen que ser solamente que hayan hecho... que hayan hecho estudios relacionados con recursos humanos, porque lo que estamos buscando es el tipo de profesional. Pues ese perfil con potencial, que tiene ganas de crecer, que le gusta estar con personas, que le gusta, que en su propósito está ayudar a los demás, con un perfil comercial, orientación a conseguir los resultados que tiene y con muchas y excelentes habilidades de comunicación y que le guste trabajar en equipo, porque al final es lo que hacemos cada día, ¿no?
Y luego, en vuestros procesos de selección internos, ¿varía sí. la fórmula mucho con respecto a cuando os dedicáis a otros procesos para clientes externos? Lo digo porque también las características son muy especiales, ¿no?, de estos puestos.
Sí. Nosotros adaptamos cada selección al perfil que tenemos que seleccionar. Entonces, hacemos un tipo de selección diferente en función del cliente y del perfil. Cuando trabajamos para nosotros, al final la metodología, pues de hacer una, como tú muy bien decías, de hacer una criba, luego hacer una preselección, una entrevista y hacer una valoración, en sí mismo es muy parecida, pero sí que es cierto a otros procesos de selección, pero hacemos un proceso muy dinámico en el que podamos ver pues esas competencias y esas habilidades que te decía que tienen que tener estas personas, pues que les guste estar con gente, que les guste interceder entre un cliente y un candidato para que ambos consigan sus objetivos y sobre todo pues tener muchas sinergias y trabajar en equipo, porque aquí somos muchas personas que hacemos lo mismo y al final el día a día nos ayuda el trabajo en equipo y la colaboración y la cooperación.
La información en vuestro portal de empleo, naturalmente.
Sí, en nuestro portal de empleo podréis encontrarlo. Todos aquellos que quieran optar al proceso, pues estaremos encantados de recibirlos y de que participen en el proceso de selección.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, tenemos muchas personas vinculadas con el mundo de los recursos humanos, así que seguro que a alguna de ellas le apetece participar en esa propuesta que habéis lanzado. Muchas gracias.
Es seguro que sí.
Muchas gracias,
Javier, Sacra. A ti.
Un abrazo.
Venga,
hasta luego.
Buen día.
Adiós. Y también visitamos los martes el mundo de las cooperativas. Hoy hablamos de Adeia. ¿Qué es Adeia? Pues una entidad que se ha especializado en el ámbito jurídico, económico, financiero, laboral y formativo. ¿Esto qué quiere decir? Nos lo va a contar José Carlos Galán, miembro de esta cooperativa. José Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, además de miembro, ¿tienes algún cargo? Que luego estas cosas conviene decirlas.
Sí, 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 lamentablemente que tengo cargo porque siempre me toca pringar, como yo digo. Que ahora mismo soy, bueno, he sido presidente algunos años recientemente y ahora soy secretario del Consejo Rector de la cooperativa. No me libro.
Bueno, la cosa es que, ¿cuántos sois? ¿Cuántos socios sois?
Pues ahora mismo somos 10 personas, de las cuales 8 son socias.
8 son socias. Y 2 trabajadores
y
por
2
cuenta
ajena. Y 2 son trabajadores, eso es, trabajadores asalariados, eso es.
Bueno, pues después de 25 años está bien, ¿no?
Hombre, sí. La verdad es que no es fácil, no lo era entonces y no lo es ahora el consolidarse como empresa y más siendo una empresa pequeñita y en un sector como el nuestro, pues que hay tantísima competencia, vamos, o sea que somos muchos, vaya.
Pero porque bueno. Ahora, claro, hace 25 años a lo mejor no se decía así, pero ahora lo que prestáis son servicios de consultoría.
Bueno, esto nació en el año 93, que yo por aquel entonces no estaba, sí. Pero nació en el año 93 como un despacho de abogados que fundaron 4 personas y era un despacho de abogados eminentemente laboralista. Uh-huh. Lo que ocurre es que la particularidad es que, y hasta donde yo sé creo que fuimos pioneros, es que estábamos organizados como cooperativa, que creo que no había ninguna por aquel entonces. Yeah. Como despacho de abogados, como cooperativa. De luego, con los años se fue ampliando las áreas del derecho a las que se llevaban los asuntos, pues bueno, ya pues especializados en cooperativas, en penal, administrativo, civil, etcétera. Y luego, años después, ya se abrió otra área de negocio, que era ya la consultoría, asesoría empresarial, vaya.
Ya.
Todo el tema fiscal, contable, etcétera, etcétera.
Claro, porque al final yo creo que procediendo del mundo cooperativo, el sentido común indicaría que muchos de vuestros clientes son de ese mundillo también.
Claro, hay muchísimo cliente que son, bueno, yo por ejemplo, que yo soy abogado mercantilista, pues gran parte de mis clientes, de mis empresas son cooperativas y al final, bueno, tenemos esta doble cara de la misma moneda, ¿no? Que por un lado somos empresarios, pero también somos trabajadores, ¿no? A fin de cuentas somos socios trabajadores y a raíz de ahí pues nos viene este perfil de cliente ya no solo por parte de la cooperativa, sino por parte de socios trabajadores o trabajadores asalariados también,
claro.
de la empresa tradicional, vaya.
Bueno, es que también con uno de nuestros colaboradores, Miguel Muñoz, hemos comentado muchas veces que la labor de asesoría, por ejemplo, fiscal de las cooperativas no es exactamente, o sea, no lo puede ejercer cualquier asesor de otro tipo de empresas.
No, y eso es algo en lo que incidimos bastante, porque es parecido, pero no es lo mismo. Empezando por el plan contable, que no es exactamente igual, tiene muchas similitudes y eso lleva a que, bueno, en un momento dado, pues una gestoría, una asesoría que no haya visto nunca una cooperativa, pues bueno, mal que bien, pues pueda un poco llevarlo de aquella manera, por decirlo de alguna forma. No lo digo, a ver, llevarlo lo llevas mal, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero no por una cuestión.
Así
de...
me gusta que seas claro. Lo llevan mal, fatal.
En general sí, se lleva mal, pero es por una cuestión de desconocimiento y esa es la parte mala y es el desconocimiento que hay del mundo de las cooperativas, por lo menos aquí en Madrid. El tejido cooperativo, pues bueno, pues es más pequeñito que el que pueda haber en otras comunidades autónomas. Eso es una realidad, eso es así.
Bueno, y ya para terminar, la pregunta que le hago a todas las cooperativas, ¿qué aporta esta fórmula en vuestra actividad?
Bueno, vamos a ver. Yo supongo que ya has hablado con muchas cooperativas y ya te han contado pues cómo es una cooperativa y todo esta historia de que, bueno, no somos una sociedad de capital, no capitalista, y por lo tanto nuestro funcionamiento es democrático, con el principio de una persona un voto, etcétera, etcétera. Esto no quita para que no haya órganos rectores dentro de las cooperativas, eso también hay que tenerlo claro. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues pretendemos trasladar eso un poco a nuestra forma de organizar empresa, nuestra forma de desarrollar nuestra profesión. Nosotros siempre decimos, esto que puede ser un poco idealista, un poco bonito, de que trabajamos desde una visión ética del derecho. Nosotros somos muy sinceros siempre con el cliente. Si el asunto consideramos que es inviable o es de una difícil resolución, se le dice abiertamente y se le da toda la información para que él pueda tomar una decisión pues perfectamente motivada. No digo que esto lo hagamos solo nosotros, ¿vale? Porque en esta profesión pues hay despachos honrados y despachos menos honrados. Yo lo que digo, nosotros somos de los primeros, vaya.
Ya.
Y luego hay determinados asuntos que nosotros, pues bueno, si son de buena índole por nuestra ética, que es delicado, pues o no los asumimos o al menos los sometemos a debate dentro de nuestro seno, vaya.
Bueno, pues Adeia, esta cooperativa que no solamente atiende cooperativas, también autónomos, asalariados y todas las personas que los necesiten en un momento determinado. José Carlos Galán, un placer, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Mamá. 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 Nada. Que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en
la zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y repasamos también cursos de formación gratuitos que te pueden ayudar a encontrar un puesto de trabajo, por ejemplo con este de asistencia a la producción en televisión.
Es un curso presencial de 430 horas que otorga además el certificado de profesionalidad nivel 3. Lo imparte Emprende 2 de Humanes. El objetivo es planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos económicos, materiales, técnicos y humanos para la producción televisiva. Comienza el 22 de marzo.
Ahí podía ser tu profesora. ¿Sí? De esos cursos, ¿no?
No, producción yo no he hecho mucha, la verdad.
Bueno, pero
algo sé.
Pero algo se
sé.
Te ha pegado, seguro.
Sí.
Bueno, hay operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Es un curso que se desarrolla en la modalidad de teleformación, tiene una duración de 360 horas y otorga el certificado de profesionalidad nivel 1. Lo imparte Euroconsultoría, Formación y Empresa y comienza el 22 de marzo. El objetivo es realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión.
Hay un curso de peluquería técnico-artística.
Es un curso presencial de 440 horas que imparte la Escuela Superior de Imagen y Sonido CES y comienza el 23 de marzo. Otorga también el certificado de profesionalidad nivel 3. El objetivo es proponer y realizar cambios de imagen mediante procesos de transformación y embellecimiento del cabello y pelo del rostro, además de dirigir y gestionar las actividades profesionales y empresariales vinculadas al desarrollo de la prestación de servicios de peluquería técnico-artística.
Y terminamos con un curso de limpieza de mobiliario interior.
Se trata de un curso que imparte Aliad Conocimiento y Servicio. Se desarrolla en la modalidad de teleformación y tiene una duración de 30 horas. Otorga el certificado de profesionalidad nivel 1, comienza el 27 de marzo y el objetivo es realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y locales, seleccionando las técnicas, útiles, productos y maquinarias que garanticen la higienización y conservación y mantenimiento.
¿Qué te interesan los cursos de formación? Simplemente en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de este 14 de marzo. Música que los martes nos permite contactar con nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, pues aquí estamos. Ya ves que puedo hablar, dos o menos, ¿qué puede que pase, eh?
La voz un poquito tomada, te diré.
La voz, sí, ya es que yo soy lenta para soltar estas cosas. Como tengo el pulmón como lo tengo,
ya,
soy lenta.
Un verdad.
Poquito tomada, sí, pero vamos, ¿de dónde venimos?
Sí, por sí, favor. Claro.
Por favor, que hemos mejorado sensiblemente. Vamos a reconocer las cosas conformes.
Ahí está, esa expresión que me gusta
ya
mucho.
Te digo.
Y que te he copiado, además, muchas
ah,
veces.
Ah, pues toda tuya.
Bueno, pues, ¿qué nos cuentas hoy?
Mira, yo trabajo con una empresa mexicana con la que, bueno, a la que les hago promoción de espectáculos aquí en España y a las que les asesoro para llevar espectáculos españoles a México. Y una de esas personas ha decidido alquilarse un piso en Madrid porque va a estar yendo y viniendo mucho. Oye, y me he puesto a ayudarle a buscarle piso en Madrid y estoy flipando un poquito. Un poquito, porque claro, yo entendía que estábamos en una crisis, que desde 2008 no habíamos levantado cabeza, que el COVID no había ayudado precisamente a esto, que estamos trabajando, por los españoles somos muy trabajadores, pero estamos trabajando para levantar el país, y resulta que los que alquilan pisos, por lo visto, deben venir de otro planeta, porque sí. No se han enterado. Están los pisos, he encontrado pisos por 12.000 euros, ¿eh?
De alquiler. De alquiler.
Sí, tampoco te creas que estoy buscando yo ni por el viso, ni por la moraleja, ni no. He encontrado pisos para que... Me llamó la atención algunas cosas desde los tiempos de Maricastaña en que yo no busco piso. Por ejemplo, que los pisos amueblados son más baratos que los que no tienen muebles. Cosa que me llama la atención, por lo menos a mí, porque en mi época era al revés. Y además, normalmente los pisos amueblados que he estado mirando, los he encontrado con muebles muy cucos, o sea, no... Con la primera morralla que han encontrado por ahí que la han metido en la casa, ¿no?
Sí.
¿No? Las cosas, unas casas bien amuebladas y tal. Bueno, esta persona que viene de México está dispuesta a gastarse un dinerito, con lo cual ahí teníamos un margen, pero la verdad es que yo me he flipado mucho, mucho, mucho. Y luego he visto que hay cosas que siguen igual. Ese lenguaje de curioso dúplex, o sea, ¿qué quiere decir? Que no hay por dónde cogerlo. Y de hecho no te ponen el plano, porque es que no, como veas el plano vas a decir, perdona, esto cómo está estructurado. Fotos muy engañosas, grandes angulares, cosas de estas. Yeah. Pero a mí no me cuadra la situación que yo creo que vive no un país, un mundo entero que no, que bueno, que lleva años intentando salir de todas las complicaciones que han ido surgiendo con este boom de lo inmobiliario. No he mirado pisos para comprar porque no es la intención de esta persona. La intención de esta persona es alquilar algo. De hecho, alquiló un piso por un dinero, por 2.400 euros, en Malasaña, un piso muy pequeño, y a mí me parecía que aquello era una barbaridad, pero ahora que estoy mirando me estoy dando cuenta que lo hago con tanto.
Que incluso era un chollo, a lo mejor.
No, chollo no, porque yo creo que ahí un poquito se les ha ido la mano al que le he alquilado. Pero evidentemente, viendo lo que estoy viendo, yo no sé, esto del derecho a la vivienda... que de la que siempre he dudado, sé que el derecho existe, pero no parece que accedamos a él. Yo estoy dudando mucho, 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 mucho. Entonces yo no sé si es que lo de la crisis se ha pasado y entonces estamos en otro mundo y yo no me he enterado, o aquí hay algo que no ajusta.
O que hay más pisos, o mejor dicho, más personas en busca de alquiler que los que se alquilan, especialmente en el centro, donde muchos se han reconvertido en alquileres turísticos. Entonces,
sí, pero bueno,
también.
Yo le estoy buscando algo fijo para esta persona. También me he fijado, por ejemplo, que algún piso en Leganés no era mucho más barato que en Madrid, ¿eh?
Bueno, o sea, en mi barrio, no te creas, mi barrio Vicálvaro, no te creas que están nada baratos los alquileres. Hombre, más barato que en el centro, sí, pero...
Bueno, pero yo me planteo, yo estoy buscando un piso para una persona que se lo puede pagar, pero ¿y una familia?
No, claro. Pues que se tienen que ir fuera de todo.
Pero muy fuera.
Pero muy fuera, muy fuera, muchos kilómetros.
Muy fuera. Entonces a mí no me cuadra lo que yo vivo con esto que pues con este universo al que me acabo de volver a asomar después de muchos años y que me ha dejado peripatética, así lo tengo que decir.
Bueno, pues nosotros tenemos que comentar noticias. Permíteme, María, que tengo que consultar con Miguel porque yo pensaba que esto estaba solucionado. Pero esto que nos cuenta Declarando, ¿qué pasa con el IVA de los suministros?
Pues sí, parece ser que los autónomos van a poder deducirse parcialmente el IVA de los gastos de suministro de las viviendas que tienen a su nombre. Esto es por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que establece esto, porque antes el artículo 95 del IVA establecía una limitación al derecho a deducir y obliga a que el bien esté afecto al 100% a la actividad deducible. Pues con esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de febrero del 22 se admite que la deducibilidad parcial del IVA de dos autónomos que viven y trabajan en una vivienda alquilada, probando que utilizan la mitad de la superficie de la casa para trabajar y aportan el contrato de alquiler donde se establece que los gastos los asume el inquilino, pues pueden dividirla. Esta sentencia sienta un precedente y permite a los autónomos deducirse proporcionalmente IVA de los gastos de la vivienda siempre y cuando se pruebe el porcentaje de la superficie que se utiliza como despacho profesional.
Pero,
y el gasto figura en nombre del autónomo.
Miguel, esto de Declarando, esto no es ninguna novedad, ¿no?
No, era la verdad que era complicado porque sí, tenías que demostrar qué parte de tu casa era tu oficina de tu empresa y bueno, pues se te permitían deducir un porcentaje de todos los gastos generales en función de esa superficie, pero bueno, menos mal que en los juzgados nos reconocen pequeños derechos que tenemos, que son muy, muy pocos los que tenemos, sobre todo a la hora de deducir gastos, pero bueno, siempre este tipo de noticias pues ayudan a defendernos cuando vienen nuestra, en el sentido.
Ya. Gloria, ¿tú trabajas en casa?
Sí, ahora sí.
¿Y te deduces o no?
Pues no, porque mi asesor dice que es muy complicado y que hacer el
se
cálculo...
Se ríe Miguel de fondo.
Así que nada, así apelo.
María, ¿tú también trabajas en casa? María.
Que eso es ¿Hola?
Sí,
hola.
Ahora te escuchamos.
Ah,
sí.
Vale. Que yo, mi asesora opina lo mismo, que eso es complicadísimo de grabar. Pero vamos a ver, ¿cómo se demuestra eso? ¿Haciendo una foto del despacho que tienes en casa?
A ver, Miguel, ¿cómo se demuestra eso?
Es una lucha. Bueno, hay que buscar datos objetivos, bueno, fotos, ¿no? Pero sí que es verdad que los contratos de consumo tienen que estar a tu nombre. Si hay un contrato de arrendamiento o la vivienda está a tu nombre, pues intentar demostrar. No tener efectivamente ningún otro inmueble o alquilada otra oficina donde desarrolles la actividad. Pero sí que es verdad que no es que sea imposible, como dicen algunos colegas, sí que es verdad que es un dolor de cabeza para cuatro perras, que es realmente de lo que estamos hablando.
Claro, claro, ese es el tema, que a lo mejor al final no compensa tanto esfuerzo. Bueno, María, hasta la semana que viene.
Es capaz de meter toda la casa en una habitación y convertirlo todo en una oficina.
Ahí está.
Ahí lo dejo.
Hasta la semana que viene, María.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Gloria.
Chao.
Hasta la semana que viene, Miguel.
Buena semana.
Y mañana a las 3 estamos aquí de nuevo en Onda Madrid.